Entramos ya en este espacio análisis de Radio Sintonía, donde hoy queremos plantear a nuestro invitado, entre otros, los siguientes temas: la ocupación de Semana Santa, la previsión para el próximo verano, el acuerdo entre la patronal y los sindicatos para la modificación del convenio colectivo de la provincia de Las Palmas, la entrega hoy de firmas en el Parlamento de Canarias por parte de ASCAP, pidiendo la retirada de la ley de vivienda vacacional, que como bien saben ustedes ya está en trámite parlamentario. Y queremos preguntar también a nuestro invitado esta mañana en análisis sobre la propuesta del Ayuntamiento de La Oliva para implementar una tasa turística a las pernotaciones, una información que nos dejaban la pasada semana aquí en la radio dos concejales, concretamente del actual grupo de gobierno que preside Isaí Blanco. Nuestro invitado esta mañana, Antonio Vicente Hormiga, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días.
¿Cómo fue la Semana Santa, Antonio?
Pues muy bien, la verdad que muy bien. ¿La mía particular o en general?
En general, en general.
En general, pues también muy bien. La isla está llena, a rebosar. Los barcos duplicaron todos los servicios, lleno de canarios, que sabes que es una isla tradicional, Fuerteventura, muy querida por el resto de las islas, lo cual yo me congratulo y siempre felicito, y siempre es un turismo que hay que valorizar mucho porque nos ha sacado de alguna que otra crisis. Y bien, el resto de turismo extranjero, bien, no ha disminuido. Tenemos mejores datos que el año pasado por esta fecha. Los restaurantes privados, porque obviamente hicieron muy buenas cajas. El tiempo no tan bien, pero bueno, es lo que hay. Uh-huh. Y el resto, pues, vamos, en general, pues bueno, el que supermercado es lleno, fin, aquí está. Todo el mundo ha hecho caja esta semana.
Esta Semana Santa.
Así no. Que las previsiones del verano son muy buenas y poco más.
Bueno, hablaremos ahora de ello con tranquilidad. Vamos a darles la bienvenida a nuestros compañeros Tero Brito y José Chuarmas, que ya están en el estudio de la radio, y aprovechamos también para saludar a las personas que nos siguen a través de Fuerteventura Televisión. Tero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hubo tiempo para el descanso, me imagino?
Sí, claro, y en Semana Santa, el que no quiere descansar es porque no descansa. Pero yo creo que en Fuerteventura hay mucha gente que no descansa porque el cuerpo le pide más marcha. Parece que cuando llega Semana Santa, pues es cuando más marcha les pide el cuerpo.
¿Será,
no lo estoy censurando el hecho.
No, yo digo que yo pensaba que lo estás diciendo por el compañero, por José Chuarmas, que le pide el cuerpo. No.
No se acuerda el pollo, el gallo cuando lo apoya.
No, por eso que me acuerdo, José, que yo también cuando llegaba a Semana Santa,
tú donde más llegabas era hacer una acampada, Tero.
No, pues te parece poco.
Una acampada y punto, ¿no?
No, y a veces no hacíamos ni acampada, hacíamos acampada, pero en el mismo
pueblo. El color de la piel de José Chu lo delata. ¿No ha abandonado la orilla del mar o le dio mucho la ventusca que hubo durante toda la Semana Santa? Yo creo que esa rojez es del jable, ¿no?
Ha hecho viento, no de jable, no de risco. Ha hecho viento, pues uno está en la marea navegando, porque es lo que gusta con los bichos. Pero a mí sí es verdad que la Semana Santa a nivel personal bien, pero también es verdad que lamentar y la pérdida de un buen amigo, y que efectivamente...
Es verdad, Jimmy.
Que decirlo. Sí, bueno, sí, perdomo, que íbamos también al funeral ayer y desgraciadamente desaparecía estos días. Y bueno,
inesperado ese fallecimiento de Jimmy. Todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo, más o menos, ¿no? Era una persona afable, cariñosa, buena gente, ¿no? Que decimos.
Sí, es de estas personas que no se te quitan mucho de la cabeza y se recuerdan con tiempo. O sea, una persona, bueno, en fin, acogedora al máximo siempre. En fin, solo por dar el recuerdo y tampoco por extendernos mucho, porque efectivamente ayer lo despedíamos, la familia y
los
muchísimos amigos, pacientes, sobre todo, porque además es un gran médico.
Efectivamente. Bueno, pues yo creo, Tero, Jimmy fue, y no me quiero extender en esto porque está nuestro invitado, pero no. Jimmy fue de aquellos que iniciaron, ¿tú te acuerdas? El programa aquel de... yo creo que fue el primer paso que se dio en Fuerteventura para la prevención en los centros de salud, los programas aquellos que se hacían en los centros de salud de toma de tensión. Pero lo recuerdas, hace muchísimos años.
Sí, pero yo en esa época iba poco a los centros de
salud. No, ya, me imagino, me imagino.
Estabas de acampada.
Bueno, pues aquí
pero,
está nuestro...
Sí, siempre fue una persona que estaba implicada en todo y... Incluso que veo que lo recuerdan por todos lados, pero eso no lo recuerdan. Jimmy fue concejal
de Pájara. De Pájara, efectivamente. La parte política de Jimmy como que no está muy presente.
Bueno, pero
¿no?
bien, otra cosa bueno. es que él fuera consecuente con su manera de pensar y
no
atendía a disciplina.
No, yo no entro ahí, sino que, en fin, que a él se le valoraba más no por su implicación en la política, sino por su presencia en el ámbito médico, en el ámbito social, en fin, por eso es...
Muy buena persona, siempre tenía un comentario de
cariñoso,
una
¿no?
broma, siempre tenía algo preparado, ¿no?
Jimmy, y esas noches especiales
también
de la tierra, el Mafasca y toda esa movida, ¿no? Bueno, en fin, que vamos a lo nuestro. Tero, ¿cuál sería tu primera pregunta para el presidente de Asofuer?
Bueno, pues ya nos ha contado que todo le ha ido estupendamente a la Asociación de Hoteleros de Fuerte Asofuer.
No, a los empresarios.
A los empresarios en general. Nosotros digo que nos,
somos un eje transmisor.
Quienes dirigen el cotarro empresarial, pues estará muy satisfecho, supongo, ya nos los ha contado Antonio. Ahora, yo no sé si, porque yo lo que he visto es mucha, en algunos sitios, masificación, auténtica masificación por la cantidad de gente.
Pero, Tero, es que nosotros llamamos masificación, coño, cuando vemos en la playa que vemos.
Sí, que está todo lleno.
De gente, digo, coño, esto es mucho. Antes veíamos, no había nadie. Digo, esto ya no nos están quitando esto tampoco. Ahí en el Cotillo, que yo soy asiduo del Cotillo. Delante de la playa que yo llamo y domino mía, que es el bañadero este, y claro, hay una diferencia de los días puntas a los otros días, ¿no? Los otros días hay está holgada la playa y los días puntas, pues, tiene que buscarte hueco. Pero eso tenemos que, en fin, yo creo que masificación en Fuerteventura es una palabra todavía...
No en tono peyorativo, sino masificación.
No, a lo que nosotros llamamos masificación. Y nosotros llamamos masificación cuando no vemos hueco en la playa. Digo, coño, aquí antes venía y no había... Estábamos yo, otro y no sé qué. Ahora hay más gente, como la playa de La Concha también. Una playa que es más conocida, es más turística, por decirlo de alguna forma. Y todas las playas que hay desde La Concha al Bañadero, pues está lleno de gente por todos lados. Uh-huh. Bien, pero en general los bares llenos, todas estas cosas. Yo creo que ¿dónde hemos crecido? Nosotros en hoteles llevamos décadas aquí sin hacer uno. Ahora se está haciendo uno en Corralejo. Pero bueno, porque son las zonas que están clasificadas urbanísticamente para ello. Y el resto, lo que sí ha crecido desmesuradamente son las vacacionales, ¿no? Ahí sí que...
Claro.
No hemos pasado tres pueblos.
Como uno o dos hoteles.
O mucho más, mucho más. Equivale a 250... Las camas que hay vacacionales equivale a 250 hoteles en Canarias. 250.
En Canarias, ya.
Hagan ustedes números.
Estamos hablando de las registradas.
Sí, la no registrada por ser otros tantos. Bueno, no obstante, espero que con la nueva ley, después hablaremos, regule, porque aquí lo que se trata es regular la anarquía que hay actualmente. Solo.
Precisamente, Antonio, me das pie y enseguida le doy la palabra al compañero José Chu para comentar que precisamente esta mañana, como les dije al inicio, está previsto, ya lo habrán hecho porque estaba recogido para las 10 de la mañana, ASCAF, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, claro, entrega a la presidenta del Parlamento de Canarias, que bien saben los oyentes que ahí está en estos momentos en trámite la ley de viviendas vacacionales, le entrega a la presidenta, a Astrid Pérez, 6.067 manifiestos de personas físicas y 685 de asociaciones, federaciones y empresas que quieren dejar constancia una vez más de su disconformidad con el proyecto de la ley de vivienda vacacional. Piden concretamente una moratoria urgente limitada a un año para nuevas altas de viviendas vacacionales y piden también una negociación para un nuevo proyecto de ley consensuado que dé viabilidad de consolidación de las viviendas vacacionales existentes. Por lo tanto, lo que están haciendo es solicitando que se retrotraiga todo el proceso que se inició hace algo como cerca de 2 años ya, ¿no? Al inicio, a la partida. ¿Cuál es la opinión referente a esta petición?
Bueno, yo la opinión que tengo sobre esto es que obviamente ASCAN no quieren ni oír hablar de normas. Ellos quieren seguir en la anarquía que hay y cuanto más anarquía, más asociados tendrá. pero esto nada tiene que ver con la realidad. Oiga, la realidad es que esto no puede ser. Esto no puede ser que un pueblo esté sin vivienda residencial por causa de las viviendas vacacionales. Pero esto hay que regularlo, pero es que no puede, además no puede ser que un señor que resida en un edificio tenga arriba y abajo vacacional, porque se reside es para descansar, no para vacacionar. El de vacacional es una industria y es, por lo tanto, debe regularse como tal. Esto no es una casa que yo alquilo una semana otra. Mira, debe tener unos requisitos mínimos, debe tener unas normas, debe tener unas inspecciones, como a nosotros. Hacer un hotel necesitamos sobre 140 normas que cumplir. Hacer un edificio entero de vacacional no necesita ninguna. Y esto es lo que quiere Arcán, ninguna norma. Para que no hay norma, pues hacemos lo que da la gana y seguimos, y viva la pepa. Oiga, mire, no, como los informes que hace, que nos presentaron ahí hace poco en la Cámara, diciéndonos que la vivienda vacacional no afectaba a la vivienda residencial. Digo, bueno, ¿o usted cree que somos subnormales o está usted hiriéndome la inteligencia? Porque, hombre, eso no hace falta sino dar una vuelta, inclusive por Puerto Rosario. En fin, eso nos lleva a los problemas gordos que tenemos en Canarias, ¿no? Problemas de inflación, problemas de infraestructura, problemas de falta de vivienda, problemas y problemas, y luego la gente, luego los trabajadores, pues todo el mundo se enfada, y nosotros no somos los culpables, las patronales turísticas, que luego hablaremos de eso. Pero oiga, aquí hay muchos problemas de fondo que no se han arreglado en años. Y te puedo poner 20 ejemplos. Pero en fin, los políticos, tengan en cuenta que el año pasado, si mal no recuerdo, fueron casi 4.000 millones de euros que se recaudó por el IGI turístico, que obviamente no van ni un 10 ni un 5%. Pero ese IGI va a otros sectores, pero hombre, de eso y de otras fuentes pueden haber prever ustedes infraestructura para los futuros. Lo que no puede ser, la gente que ha venido, que ahora están, como saben ustedes, detrás de una ley de residencia para que no compren los extranjeros y que no vengan más y que no sé qué, no sé cuánto. Pero es que las infraestructuras hay que preverlas en décadas. Y si me reduzco, por ejemplo, al puerto de Corralejo, que es una auténtica vergüenza, pues ahí están, quieren hacer un chapoteo, de una chapucilla ahí, pero es una vergüenza cómo está ese puerto. Y luego hay cuatro que dicen que no sé qué, que el puerto no, que no sé cuánto. Digo, mire, un poquito de respeto, porque quien tiene que decir esto son las fuerzas políticas que le han votado al pueblo, no los cuatro de siempre, que se manifiestan y encima pues le da la razón, o por lo menos no hacen nada. Y eso, las infraestructuras en Fuerteventura, pues escaseamos, ¿no? Y en otras islas no te digo nada, en la autopista del sur de Tenerife, o el puerto de los Cristianos, que tiene un movimiento tremendo y tiene que fondear un barco, salir otro, y entrar otro y salir otro, pero que son puertos de hace 60 años, o son autopistas hechas más de 50 años, y llegar todo eso, más las viviendas vacacionales, todo eso metido en un bombo, pues claro, pues hay alerta social, hay incomodidades, luego vas al supermercado y ves que lo que era antes 50 euros ahora son 100, y todo esto van cabreando, que antes con 500 euros alquilaba una casa grande por una familia y hoy no encuentras ni una habitación, pues coño, perdón, todo eso son problemas que hay que poner sobre la mesa y analizarlo, porque claro, aquí se sacude todo el mundo, y que si se paga poco, que si no se paga poco, que no hay un derecho, que si los empresarios ganan no sé cuánto, en fin, todo eso. Pero todo eso es un cúmulo de circunstancias que creo yo que hay que poner sobre la mesa. Y mucha gente, pues obviamente tiene razón, porque para encontrar hoy un trabajador y que venga un trabajador de fuera, te las ve y te las desea, pero es que vale más quedarte que casi lo que le paga. O sea, más de un 50 o 60% tiene que dedicarlo tú
a una vivienda, sí.
Y eso es insoportable. Uh-huh. O sea, todo lo que pase más del 30% es insoportable. Y esas son las circunstancias que vivimos.
A ver, José Chu.
A mí no me queda más que apuntar el discurso de Antonio, porque efectivamente yo sí creo que la industria turística no paga como otro tipo de industrias en el Estado español. Pero nada más que hay que mirar el PIB per cápita y efectivamente pues no se paga. Tradicionalmente el turismo paga menos. Desgraciadamente o afortunadamente, bueno, desgraciadamente. Pero sí es cierto que lo que ha venido a cargarse la capacidad de gasto y de compra de los majoreros, de los canarios en general, es el incremento en el precio de la vivienda. Yo no digo, Antonio está diciendo un 30%, pero es que es un 100%.
Casi,
si usted quiere vivir en el Cotillo, no puede pagar menos de 800, 900 euros por una vivienda.
¿El Cotillo?
No hay más.
¿De tal Matorral?
O no.
Y a ver, cuarto,
hablo por ir a zonas turísticas que no estén gentrificadas.
Ya, ya.
Pero bueno. Corralejo. Corralejo pues está tanto lo mismo. Las Ares no va a poder vivir nadie que tenga que ir al de alquiler, a menos que, bueno, a lo mejor si eres un director de banca, puedes intentar planteártelo si tu señora dirige otro banco.
Sí.
Pero si no, no. Porque pagar alquileres al precio que está esa zona, o el mismo Tindaya ahora mismo, o la Oliva, uh-huh. Esto significa además lo que dice Antonio, o sea, las personas que están viviendo de rentas, porque esto es una industria de rentas, en todas estas zonas son extranjeros, que además no quieren que haya un muelle en Corralejo, porque claro, les estropea la vista.
Pues más o menos.
Y efectivamente, no solamente se trata de que sí, que el vacacional ha venido a, sino además, si alguien se plantea hacer un edificio en altura, no, porque nos quita la vista. Si quieres hacer vivienda.
No obstante, saben ustedes que hay el discurso que mantiene ASCAF es que ellos no son responsables de lo que está sucediendo con el tema de la vivienda, porque no, hay en Canarias 200.000 viviendas cerradas porque no hay seguridad jurídica.
Son datos
del ISTAC.
Esos son datos de ASCAF.
¿No son correctos los datos de ASCAF?
Bueno, yo no sé si son correctos o no. Yo lo que quiero decir es que si una industria efectivamente viene a rentar, necesita control. Y si es una industria puramente de renta, es especulación. Y la especulación hay que pararla, como sea, porque esto es un territorio limitado. Si yo lo único que hago aquí es traer 3 millones de euros para generar obras, casas, que van a generarme esos 3 millones de euros amortizados en 3, 4 años, que es lo que están amortizando las viviendas en las Ares, pues al final es especulación pura. Y una industria especulativa en Canarias no tiene sentido porque no tenemos territorio. Y acá podrá cantar misa, ¿no? Pero si no hay control a esto, pues tendremos que irnos todos y tirarnos por la punta del muelle, que no hay en Corralejo.
¿Alguna pregunta concreta que le quieras trasladar después de la
Bueno,
de la
yo sí tengo otras preguntas hecho, concretas. ¿Por qué, Antonio, no se llega a un trato en la provincia de Tenerife? Porque hay muchas discusiones alrededor, efectivamente, yo creo que el convenio colectivo debería ser regional, no provincial, pero ¿es cierto que ese 6% que los empresarios pagaban en Tenerife es inferior en volumen al que se pagaba en Gran Canaria? ¿Tienen menos sueldo los trabajadores en Tenerife que en la provincia de Las Palmas?
Es complicado contestarte porque es un cúmulo de circunstancias, porque un convenio no solo es el porcentaje que se sube, sino un convenio es muchas más cosas, ¿no? Horas de libre, vestimenta, cama, en fin. Es un follón, es un lío de circunstancias a favor del trabajador. En Tenerife no llegaron a un acuerdo, una cosa rara, porque firmaron el acuerdo el miércoles por la tarde con el presidente Clavijo, la patronal, FITA, y firmaron el acuerdo y luego pasaron a las asambleas. Tanto tiene que comentárselo la patronal a sus asociados como el sindicato a sus asociados. Y hubo una votación allí y un 52 dijo que no y un 47-48 dijo que sí. Y por 3 o 4 votos, pues se fue a la huelga. Esa es. Y hay también un problema entre los sindicatos, pues probablemente. Los sindicatos de Las Palmas no son los sindicatos de la otra provincia. Aquí manda Comisiones Obreras y UGT y allí manda sindicatos de base, pura y dura, que es el tal FITA. Bien, ahí hay un conflicto y por nada, porque fíjate tú que el acuerdo, estaban de acuerdo y firmaron el acuerdo, pero luego no ratificaron ese acuerdo las bases o los delegados sindicales que ya digo, por 3 votos de diferencia o algo así, o 4 votos, se decidieron ir a la huelga. En esta provincia hubo discusiones el sábado, un sábado, estuvimos ahí reunidos hasta las tantas de la noche del viernes, y después el sábado de las 9 de la mañana hasta cerca de las 12, nosotros, la parte empresarial, estuvimos por videoconferencia hablando, y al final nosotros aceptamos, y los sindicatos también, ¿no? En las asambleas de ellos. y por lo tanto se firmó y el convenio nuestro pues es más o menos conocido, no sé si quieres que te lo diga, pero vamos, más o menos hay una paga única que sobre 600 euros más, menos los descuentos a cada trabajador dentro que hayan trabajado el año de abril a abril.
Aquí esta mañana se abría una puerta en ese punto, Antonio, si me permites que te detengan el argumento, porque esos 650 euros se van a aplicar en las empresas que tengan un determinado número de trabajadores.
No,
¿cómo es eso?
No.
A ver.
Se van a aplicar en todas las empresas. Aquellos que tengan menos de 50 trabajadores, la diferencia es que se puede prorratear.
O sea, se van a ir dando pues unas cantidades a cuenta.
Prorratear en 4 meses.
En 4 meses a los trabajadores.
Sí, hubo una gran lucha para quitárselo a la restauración. Que querían poner la restauración y nos pareció una barbaridad. Mire, los restaurantes no deben de pagar esa cantidad porque, en fin, no es lo mismo un hotel que un restaurante. Bueno, pero logramos que la restauración, porque tiene el mismo convenio, hotelería y restauración, y se le pudo quitar los 650 euros eso a los restaurantes. Con lo cual,
por lo tanto, los trabajadores que estén ahora mismo desempeñando funciones en restaurantes no van a cobrar esos 650 euros.
Otra, ¿sabes? Tienen otras aplicaciones porque tienen propinas y tienen no sé qué, y que un empresario no es lo mismo, un empresario de un restaurante que no tampoco funcionan igual que un hotel, en fin, se salvó eso. Y luego subir un 2,75 este año y luego al final un 4% el otro y abrir en septiembre las negociaciones hasta el 29. Y firmar la paz social, que eso es importante en estos momentos.
José,
Antonio, yo creo que la paz social se puede conseguir desde el punto de vista del resto de trabajadores del mundo de la hostelería en Fuerteventura, en un horizonte se puede plantear, no digo una subida salarial, en fin, digna, porque la palabra digna ya es digna, o sea, la dignidad siempre es una manera de mirar las cosas, ¿no? Pero, ¿qué habría que hacer en Canarias para que los sueldos de los trabajadores llegaran a una media un poco más cercana a la media de sueldos nacionales? De otro tipo de industrias, me refiero. Es una política de subida de precios por parte de la hostelería, eso es viable, el turista puede pagar más en Canarias, no, generaría un efecto contrario.
Es que eso es muy complicado porque el turismo siempre estamos en un papel de fumar, o sea, estamos bien y podemos estar muy mal, estemos mal o estemos bien, siempre tenemos que pagar, ¿no? Quiero decir, la incertidumbre que hay en el mundo, todo esto que hablábamos del Trump este y el otro por el otro lado.
La incertidumbre también la tienen que fabricar helicópteros. O sea, quiero decir, la industria tiene incertidumbre.
Pero la industria turística, las otras tienen menos, pero bueno, la industria turística dependemos siempre de cómo
volátil
esté el país, cómo están las crisis, cómo está ahí el norte de África, cómo están las guerras, ¿cierto? Dependemos Canarias de muchos factores. No sabemos, y eso lo hemos hablado ya, qué va a pasar en estos meses venideros, qué va a pasar con los aranceles, qué va a pasar con Alemania, que está casi en recesión, qué va a pasar con todas esas cosas. Bien, pase lo que pase, para bien o para mal, el sueldo va a seguir igual y no va a haber bajada de sueldo por ningún aspecto. Nosotros presumimos, entre comillas, ¿no?, que tenemos el mejor convenio de España en turismo, aquí en Canarias. Bien, pero también le planteé.
Pero solo vivimos del turismo, ¿es el problema?
Sí, ya, pero también le planteé que hay otros sectores que tienen el convenio mucho más bajo, ¿no? Como es el de comercio, como es de servicios, como es de otros sectores que sí también dependen del turismo, pues llámese tiendas, llámese no sé qué, llámese no sé cuánto, que sí tienen un convenio bastante más bajo. Claro, ¿cuánto podemos subir? Porque claro, es que es una cuestión, tendremos que subir paulatinamente todos los años, pero no vamos a suponer, vamos a subir un 30% más los sueldos, un 40%. Claro, eso es inviable, ¿no? Eso, claro, pero por más que te suba, los alrededores va a estar igual, no va a haber vivienda, el supermercado sigue subiendo, no hay infraestructura, te coge un cabreo porque tarda no sé cuántas horas en llegar al puesto de trabajo, que gasta más gasolina, en fin. Todo eso es un lío que no se trata de subir más o menos, sino, claro, arreglar todo este puzzle, hombre, es complicado. Y es porque ha habido dejación de cosas, de hecho, ¿no? De dejación de infraestructura, dejación de los políticos de prever, porque, oiga, Estamos contentos, llevamos 40 años con la autopista norte-sur, pero obvio, pero es una infraestructura necesaria e imprescindible. Y aquellos que utilizamos el trozo que hay de aquí a Corralejo, pues estamos muy satisfechos. Y cuando nos den la entrada por aquí, pues vamos a meter en curva, pues más satisfechos. Cuando lleguemos al aeropuerto, mejor. Y cuando sigamos para abajo, pues mejor. Que ya tienen que haber estar terminado. Oiga, sí, pero coño. Perdón, pero ¿cuántos años llevamos, Tero? ¿Cuántos años llevamos con el eje norte-sur?
Yo no me acuerdo.
Pues yo...
pero hace años.
Por lo menos del 79-80.
Hace años.
Que yo me acuerdo, tengo en memoria, que la UCD hizo un consejo de gobierno en Las Palmas y ya se había metido el eje norte-sur. Y se hizo el famoso la circunvalación de Las Palmas, que las pocas perras que venían para el eje norte-sur se fueron a la circunvalación de Las Palmas, esa y mucho más, porque aquello costó 3 veces más de lo previsto, ya. Y se hizo una obra magna y una gran obra, que es la circunvalación. Pero desde el año 80 estamos hablando del eje norte-sur. Digo esto porque hay que prever, y digo Fuerteventura, pero mire, en los puertos. Coño, mire, vamos a ver, vuelta con el coño. Hoy estoy yo...
Adelante, Antonio.
Hoy estoy yo. ¿Qué pasa con... En la zona de 5 puertos y se va a construir un 6º puerto deportivo? En Fuerteventura no hay ni uno, pero ni uno, ¿eh? Y coño, oiga, pues mire, eso uno va a Lanzarote, yo cuando entro de Lanzarote acá, en Rubicón 2 puertos.
Se está haciendo uno en Morro,
¿eh?
Que uno tendremos
la marina,
breve,
¿no?
Que se está haciendo una marina de hace no sé cuántos años que se adjudicó y ahí están racaneando y a ver si lo vemos terminado, porque allí veo yo 4 pantalanes y poco más. Vamos a ver si lo hacen, ojalá que lo hagan, pero eso está previsto hace años, ¿eh? Años, que precisamente Calero pues no lo iba a hacer, que estuvo en problemas, que si estaba en concursar...
Pero
si no,
Antonio, los empresarios de esos puertos que tú comentas, bien comentado, que hay en Lanzarote, también le dirán al gobierno de Canarias, oye, déjate de estar autorizando muchos puertos más,
no, porque no, si no... No, eso es azul. No me jodas, perdón, yo soy político de aquí, voy a permitir que un empresario de Lanzarote me diga... El político de aquí es el que tiene... No, el que tiene que dar callo es que es político de aquí.
Ah, claro.
El cabildo, los alcaldes, todo el mundo y los diputados aquí, puñetazo sobre la mesa. Oiga, es necesario e imprescindible un puerto en Corrales. Digan lo que lo digan y que lo quieren manifestar, y lo que se manifiesta en contra del puerto, que se presente a las elecciones a ver si lo votan. Y que yo quiero ver el pueblo de Corrales, ¿quién protesta? ¿Qué marinero protesta por no tener un puerto mejor? ¿Qué los que están alrededor del puerto, que están con garrafas todavía, hace 20 años con garrafas llevándolo, que no hay ni una jodida gasolinera? Pero hay derecho a eso, y aquí todo el mundo, vienen 4 ahí, que llamo yo, que me voy a ahorrar el adjetivo, y dicen, no Puerto Corralejo. Vienen en un barco con un yate de vela del Tenerife, de ¿cómo se llama? Los estos de ecologistas de Tenerife, y se reúnen aquí 5 más o 10 más, saca una pancarta, no al Puerto Corralejo, y van toda la prensa y todas las televisiones a rodar, no Puerto Corralejo, pero ¿quiénes son estos? ¿Pero quiénes son los de la tejita?
También tendrán su opinión, Antonio.
¿Pero qué era? ¿Pero coño? ¿Pero eso significa que no se haga el puerto?
No,
el hecho real es ese. ¿La opinión? Yo no estoy diciendo que ellos se puedan manifestar.
Claro.
Pero oiga, no, ustedes no representan a nadie.
Bueno, ellos manifiestan su...
Representan, pero sí, pero yo digo la repercusión que tiene 4 con respecto a lo general. Porque aquí quien tiene que manifestarse es el PSOE, el PP... Coalición Canaria, los que están en el gobierno. ¿Ustedes están de acuerdo en el puerto? Sí. Ah, pues entonces...
El ciudadano también tendrá, por lo menos, el derecho a manifestar lo que crea oportuno.
No, yo no considero ciudadano a los que no son ciudadanos. Quiero decir, a 4 tíos que forman un follón, y hay otro fondo de por qué no quieren el puerto. Pero bien, sí. No hay derecho que no esté el puerto de Corral.
Muy bien, ¿okay? Esa es la opinión de Antonio Vicente Hormiga, presidente de Asofuer, que no comparte que no se haya
infraestructura.
Hecho...
Y esas infraestructuras, si las traslada a otras islas, pasa lo mismo. ¿Qué pasa con la autopista sur o norte de Tenerife? Que me extraña, porque allí el empresario tiene más poderío y el gobierno siempre ha estado rondando en ese Tenerife, que siempre hemos dicho, ahí está el mando, pero no han hecho prácticamente nada. Bueno, todo eso y mucho más, pues eso es lo que hay que arreglar. Y hay que arreglar y no es fácil arreglar, la vivienda, de cuántas décadas hace que no haces una vivienda social, en fin, cuánto vale hoy una vivienda. Hoy la promoción privada es complicada porque el metro cuadrado de hacer una vivienda está muy caro debido a la mano de obra y todos los materiales que han subido, etcétera, etcétera, que no hay mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Y si te pone sobre 2.000 euros el metro cuadrado de construcción de una vivienda, a cómo tienes que vender tú esa vivienda, más el suelo, la repercusión, más los beneficios, a cómo sale 100 metros, pues una barbaridad, que además el banco no te financia si no tienes tú todos los avales de la familia, el rosario de tu madre, no sé qué, no sé cuánto, y así todo le cuesta mucho darte un crédito, más tener tú el 30%, en fin, todo, pero es que es todo. Todo.
Vamos a ver la siguiente cuestión que plantea Tero.
Hay un run-run. Yo he empezado, no sé si hace una semana, 10 días. No sé, fue, yo creo que fue en el medio, el amigo José.
En Noticia Fuerteventura.
En Noticia Fuerteventura. Un run-run de que lo que es suelo rústico, fincas rústicas en Fuerteventura, bueno, en Canarias en general, creo, ¿no? No sé si era Canarias o Fuerteventura. Eso, vamos. Que ahí aparece otro sector de negocio, porque van a ir pasando de mano en mano. Parece ser que hay un cierto interés por ahí en invertir en ese tipo de suelo.
No, pero ahí no iba. Hay un cambio de tendencia en cuanto a la venta de suelo rústico, pero porque hay mucha gente,
hay
familias que ya no están, no hay reemplazo, sus hijos no se dedican a la agricultura ni a nada, y la gente está vendiendo
el terreno.
Y esto está pasando en toda España y pasará en Fuerteventura en los próximos días.
Pero con un objetivo.
Cambiará de mano. Bueno, el objetivo es
venderlo. Si lo tienes ahí muerto de risa, pues. No.
Pero no era para placas solares ni para eólicas y esas cosas.
Compras la finca en general y después, hombre, lo que te permita después las leyes de ordenación del territorio, pues lo que te permitan hacer es otro cantar, ¿no?
Yo les puedo hacer un apunte. Hay un intento de modificación de la ley del suelo, no sé si lo saben, el compañero Manolo Miranda lo ha presentado, y hay un apartado, el 192, que es una modificación de un aspecto que es la creación de estudios de platós de cine, si hay 13 millones de euros de inversión, 50.000 metros, y estos son para platós en suelo rústico, que no son estudios de cine, sino es que cualquiera, pues que tenga 50.000 metros y tenga 13 millones para una película, puede montar oficinas, puede montar de todo.
Tiene un
es un cambio que hay, cuando efectivamente aquí en Fuerteventura se planteó un debate muy serio y muy fuerte sobre otras circunstancias muy diferentes, y ahora mismo pues puede pasar que nos veamos con 8 o 10 cosas de estas en suelo rústico en Fuerteventura. Y yo no sé lo que pensarán quien estuvo al frente de esto.
Le hicieron una medida.
No solo en Fuerteventura, sino en toda Canarias.
Le hicieron una medida.
Una cosa, que hay un montón de territorio. Bueno, yo no hablo de otras islas, pero de lo poco que conozco de Fuerteventura, no sé si conozco algo, pero de lo poco que hay un montón de territorio dejado, abandonado de la mano de Dios.
Sí, también.
Y que
está improductivo.
Porque este año no ha llovido prácticamente, pero a poco que lluevan unos chubascos generalizados en toda la isla, la mitad de esas finquitas pequeñas son...
Pero se puede hacer muchas cosas, inclusive reciclar el agua que se tira al mar, entonces se puede hacer tantas cosas, pero por eso hay que poner proyectos a futuro, proyectos reales, proyectos viables. Y yo le pregunté el otro día, ¿dónde está el PIOS de Fuerteventura? ¿Dónde están los planes generales de los ayuntamientos? ¿Dónde están? Pero claro, sin esa herramienta, ¿cómo carajo vamos a caminar? O sea, yo no sé dónde vamos, no sé qué queremos por Fuerteventura, no sé cómo lo podemos desarrollar, porque todos son parches, parches, parches. La ley del suelo, la regulan, la cambian, la vuelven a cambiar. Bien, pero ¿dónde están los PIOF? Que es la madre del cordero. Digo, oiga, que llevamos legislatura tras legislatura diciendo y prometiéndonos que el PIOF está ahí. Y el PIOF es una herramienta que el único que conozco y aprobado es el de Fonfín. ¿Se han aprobado alguno más? Ninguno. Digo, al final tenemos que nombrarlo porque, es que es una herramienta clave para el desarrollo de Fuerteventura porque nos dirá muchas cosas.
Y los planes generales. Yo no sé si han llegado a la conclusión determinados, digamos, agentes económicos, que lo mejor es no tener nada. Y aquí vamos improvisando y
no, perdona.
No se regula.
No hay un crecimiento sostenible. En ese aspecto, Fuerteventura se va a quedar a la cola sí o sí. O sea, ya está a la cola. Fuerteventura es muy difícil que venga ninguna inversión aquí, es muy difícil que se desarrolle nada aquí, es muy difícil que se haga un hotel aquí, es muy difícil todo. Porque ya está de moda, Fuerteventura no se toque, esas cosas que dicen. Y además tú metes en la administración cualquier proyecto y ya verás.
Eso estará de moda, pero solamente está de moda, porque yo veo que siguen tocando Fuerteventura todos los días.
¿Y dónde están? ¿Qué? Dime tú. Lo único que se está haciendo son los planes autorizados.
Por esas montañas, por todos lados, y verás.
Pero el vacacional es lo que dice Antonio, están hablando de lo mismo.
No, yo no estoy hablando de vacacional solo.
¿De qué estoy hablando? ¿De hoteles?
¿Yo? No, hombre, de hoteles y de gente que te abre una ruta. Y ya. Vamos a ver, yo estoy viendo ahí una publicidad que te dicen una ruta por el barranco de Las Peñitas.
De todo en la vida del señor.
No, pero que en plan negocio.
Sí, sí, pero que...
No, aquí ¿quién hay autoriza cosas? Esa ruta?
Pues no lo sé, seguramente serán ilegales.
Es como los que van por ahí con
son ilegales.
Con Yugo, con Jig y con motocross y bajan y suben por esta montaña.
Pero
rajan
no...
un poco y cuando llueve, ya sabes, cuando caen cuatro gotas, ahí se hace un barranco.
Pues ahí tiene que actuar el Sebrona y todos ellos, pero... Yo lo que voy es que en fin, hay que modernizarse, hay que actualizarse y hay que, sobre todo, una reunión entre los sectores sociales y políticos. Oiga, ¿qué queremos para Fuerteventura? ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Cuál es el desarrollo? Porque aquí todo el mundo habla en el Fitur, pero todos los políticos, con el micrófono en la boca, queremos turismo de calidad, ya sí, de cantidad, sí. No, de calidad, pero oiga, ¿usted sabe lo que es un turismo de calidad? ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Qué significa eso? Y le contesto yo por otra emisora, digo, el turismo de calidad es que viene el turista y está dos horas esperando en el aeropuerto por un taxi, por los señoritos estos de aquí, que no hay 80 y pico plazas en Puerto Rosario y no son capaces de ampliar al resto de las islas y así todos son insuficientes. Y seguimos. Dice, tenemos ahora un coordinador que eso va a ser la leche. Pues igual, pero lo que falta son taxis, o sea que no hay taxis. Con eso, o vamos a Budiondo y hacemos un hotel de 5 estrellas ahí, que salas a la calle y echas a correr hotel para adentro, o en Costa Calma. Porque el turismo de calidad requiere un montón de infraestructura de calidad, que no la tenemos. Así como infraestructura en general. Llámese lo primero, transporte. Y ya no te digo el transporte privado, no nos dejan poner los coches de...
Sí, de alquiler.
De VTC o... Sí. ¿Por qué no? Porque los taxistas, esto es la ruina. No amplían los taxis, no los ayuntamientos tienen esa cosa de que, oye, esto. Pero hombre, hemos crecido una barbaridad. Hace 14 años no se pone una jodida licencia. Las licencias que están saliendo son para minusválidos, coches de incapacidad asistido, porque por ley tienen que hacerlo, no por otra razón. Por lo tanto, todo eso hay que darle al bombo. Todo eso hay que hacerlo.
Y cuando Antonio Vicente Hormiga escucha que el Ayuntamiento de La Oliva está haciendo un estudio económico para estudiar la posibilidad de implantar una tasa turística como tiene Mogán, ¿cuál es la opinión?
Como tiene Mogán, no. Bueno, Mogán le impuso y con toda seguridad la va a perder.
Bueno, de momento lo que ha hecho los tribunales es decir, levantar las cautelares.
Dos contradicciones.
¿Puede usted seguir cobrando?
Una dijo que no y en el mismo sitio dijo que sí, pero bueno, solo se
levantaron las cautelares, tal y como recordó la consejera la pasada semana, no entró en el fondo de la cuestión.
En el fondo de la cuestión, ni vamos a entrar. Pero vamos, yo, si me preguntas tú qué me parece la tasa, sí, me parece un disparate. Dedíquese ustedes a lo que tienen que dedicarse. No a sacar dinero, porque una tasa, eso es un impuesto. Y eso no puede hacer un ayuntamiento. Eso tiene que hacerlo el gobierno de Canarias o el gobierno de la Nación. Pero un ayuntamiento no, porque tú, imagínate tú el carajeca, lo que se puede formar si esto prospera en Mogán.
No, pero si es una tasa, sí que pueden actuar. Sí.
Pero una tasa es para algo. Sí, por ejemplo, carácter... para subir a Tiendaya, mire, una tasa. Para ir a Lobo, una tasa. Con un beneficio extra. Mire, le cogemos la tasa para Lobo y le ponemos ahí 5 o 6 para limpiar aquello y lo ponemos usted en orden.
Esto sería para servicios, con un carácter finalista para servicios. Para servicio.
Y aquí lo hacemos, ¿qué servicio nos van a dar?
No, para mejorar los servicios, porque el ayuntamiento explica que ellos no pueden hacer frente con el presupuesto tienen a toda esa llegada de...
Obviamente, si el fondo es recaudar, estamos en desacuerdo.
En desacuerdo.
Total y absolutamente en desacuerdo. Hay otra fórmula. Pero esa no.
Pero Antonio, se cobra en otras ciudades, por ejemplo.
No,
Barcelona se cobra.
Sí.
En París se cobra.
Pero aquí
en Canarias, Oporto se cobra.
En Canarias nosotros no debemos cobrar porque ya ingresamos miles de millones de euros que no lo hace ninguna comunidad. Ninguna, solo Canarias. Y se queda en Canarias. Y es para los canarios, es para la infraestructura de Canarias. Más de 4.000 millones todos los años.
Pero así, las comunidades.
Pero los catalanes cobran el IVA y
llama IVA, ¿no?
¿Eh?
Cobra que el IVA, que es bastante que más, es un 16.
Comunidades se cobra el IVA.
No es para ellos.
¿Cómo que no?
No, el IVA no es para ellos. El IVA no se queda en la comunidad, el IVA, ¿verdad? No,
pero después vuelve vía...
Vía infraestructura, vía... Pues, ajá, el que vuelve.
Yo es que creo que puede ser que la tasa no, que los empresarios no lo vean, pero sí hay otras formas de cobrar dinero a los turistas. Efectivamente, entrando en Lobo, porque...
Eso es una tasa. Y eso estamos en un parque, es natural que tantos tenemos, hay que poner infraestructura a ese parque, ¿verdad? Claro. Porque no es solo cobrar.
Si vas al Barranco de los Encantados con una moto a romperlo, no, pero si vas a pasear y a verlo y alguien te explica...
Con una rutita...
Y hay una ruta, pues se puede cobrar una tasa.
Totalmente de acuerdo.
Efectivamente.
Eso llamamos nosotros una tasa y estamos total y absolutamente de acuerdo, y así debe ser.
A la pernotación no.
Es que eso no se ha visualizado aquí, pero eso implica trabajo. Quiero decir, ¿dónde hay tasas realmente en Canarias? En Lanzarote. Hay 10 sitios donde hay tasa. Tú pagas pantalones a medio del agua, pagas aquí, y luego ofreces un servicio.
Eso
pero aquí es. Nadie lo ha visto. La única persona que creo que está mirándolo es un señor en Las Ares que quiere hacer una bodega y quiere cobrar su tasa como empresario particular para que los turistas pasen por su bodega. Que habrá más gente que haga algo parecido con negocios turísticos, pero esto es de cajón, ¿no? En fin, no es complicado de hacer.
Claro, como Lobo, que es lo más
rico. Más fácil es Lobo.
Más fácil es Lobo.
Cobrará de la no sé si cobrará solamente por entrar o cobrará porque...
Y unos servicios.
Ofrecen unos servicios, un vino, un...
Sí, no, servicios es limpieza,
si tú vas a Lobo, gente, limpieza.
Ya, sí.
Alguien te explicará qué es lo que pasa en Lobo, puede dar otra infraestructura turística acorde a un día en Lobo, que puede ser un restaurante o lo que fuere, ¿no?
Pero y la masificación que está produciéndose en la isla, pues, de
una forma de controlar la masificación.
¿Por qué nadie controla las escuelas de surf en los diferentes lugares,
pues,
de la isla?
Por ejemplo, eso lo hemos denunciado nosotros. Pues, te vas
a la playa,
a Piedra Playa, o te vas del Faro Codillo a Corralejo, es un escándalo de surferos ahí, de tablas y más tablas. Todas son escuelas, porque tú compras 4 tablas, un furgón.
Pero no tienes que tener una licencia, una autorización.
Debería,
para ese tipo,
pues,
de...
No hay. No hay nadie que controle.
Te sacas un seguro, compras 2 furgones y 6 tablas, como dice Antonio.
Y tienes una empresa.
Y te vas por los hoteles y empiezas a meter gente en las playas.
Y ya está. O vienes directamente a ti. Que también muchos tienen...
La única que tiene es Playa Blanca, que si hay una concesión administrativa,
sí, a
4 o 5 escuelas. Puerto Rosario es el único que ha puesto el cascabel al gato, pero debe ser también...
En Piedra Playa, 50%. Tú te pones arriba, me pongo yo muchas veces, voy en una moto que tengo, y parecen hormigas y abajo. Un montón, pero cada uno tiene un color, son de distintos colores. Pero yo no sé, eso se debería controlar, sí. Debería de formar gente en Fuerteventura para ser profesores de surf, sky surf, windsurf, no sé cuántos surf que hay, que debería ser también, porque es una profesión que deben de aprovecharse los que estamos aquí o los que vivimos aquí. Hay muchas profesiones por ahí que podían hacer en formación profesional y dedicarse como guía. Hay tantas cosas que se pueden hacer aquí y disfrutarlos los de aquí, y que no estoy en contra de los de allá, pero oiga, ya que lo tenemos aquí, las playas, el viento, el sol y todo eso, pues hombre, vamos a aportar nosotros también los profesores. ¿Cómo se forman los profesores? Pues entendemos que de FP puede haber allí un nicho donde pueden formar este tipo de deportes. Como, por ejemplo, según tengo entendido, en Girona forman los monitores de esquí. Pues si allí forman monitores de esquí, aquí pueden formar monitores de surf, kitesurf, windsurf y todo lo que termina en surf.
Ya que Antonio me da pie la analogía, en todas las estaciones de esquí, una escuela que quiere dar clases de esquí tiene que pujar por una licencia.
Claro, como un Puerto del Rosario.
Son 15 licencias, tienes que dar un servicio acorde a lo que pujas, tienes que gastarte un dinero en una fianza, pero eso no pasa en Fuerteventura.
No, que anarquía.
Pasa,
y
pasa
también como, puede formar, ya que estamos en plan
eso de podría hacerlo cualquier ayuntamiento.
También puede formar a conductores de squash, esos que andan, sí, por ahí, cruzando Fuerteventura de norte a sur. No, pero quiero decirte que, bueno, que...
No, que tiene que limitar. Mire, usted tiene que pasar por aquí. Por pasar por aquí, pues, le voy a cobrar, que eso es una tasa.
No, pero que yo voy a mi libro. Pero, o sea, no son lo mismo 10 escuelas dando un nivel de calidad que 70 ocupando todas las playas y no dando esa calidad. ¿Sí? Y luego se paga. Si usted quiere dar unas clases
pero de por eso, y tiene que si, pagar. Ha, si ha podido Puerto del Rosario, el resto de los ayuntamientos
claro, claro,
que tienen que
claro,
hacer es,
claro.
es copiar la ordenanza.
Hay más intereses en los municipios ¿sí? turísticos que en los municipios que en Puerto del Rosario. En fin, aquí
bueno, pues, pero bueno, claro, el interés de la no administración, pero el interés de la administración.
Y del de administrado, porque hay momentos, como dice Antonio, que vas a la playa y no puedes bañarte.
Efectivamente.
No puedes bañarte.
Y, si y hay
un,
bañar?
Un deportista particular quiere ir a coger olas y no puede, porque hay 60 escuelas que están enseñando a señores que vienen de. Sí. Monches Glava y que efectivamente pagan un poquito porque otros señores que la mayoría son de fuera y además lo voy a decir como dice Antonio son de fuera que ven el nicho de mercado y dicen ¿por qué no? Yo también
claro
vivo como un cura y luego por la tarde pongo una pancarta y protesto contra el muelle
por ejemplo y no me la toque
no sé yo los estoy escuchando y hay como un desorden generalizado no en los temas que ustedes están comentando no
claro porque por eso te digo que antes empecé, lo primero tenemos que planificar Fuerteventura, qué queremos, a dónde nos vamos a desarrollar, qué calidad de desarrollo, en qué infraestructura, qué, en fin, todo. Y entonces, y luego ir a todo esto, en el norte, pues el Condillo hay que hacer algo especial,
sí, pero,
bajar, pero hay que organizar y saber dónde vamos, porque si no, la anarquía es igual que la vivienda vacacional, una anarquía total y absoluta. Ahí viene uno de Dinamarca o donde sea, que es surfero, que ha venido aquí a hacer surf porque le encanta Fuerteventura y es famosa por el surf, y windsurf y todo eso surf, pues viene dos veces, pues aquí esto es un negocio, me monto yo un chiringuito, alquilo una casa más o menos grande, me traigo a los tíos.
¿Y en el sur ocurre lo mismo, Antonio, por la información que tiene la asociación?
En el sur no lo sé.
Porque se habla mucho del norte.
Para el surf.
Hay menos sitio, menos espacio.
Y más, hay grandes empresarios dedicados al sector. Son un poco más peligrosos.
Yo lo que estoy escuchando.
El sur es el windsurf, fundamentalmente.
Yo creo que está más regulado porque hay grandes empresarios que empezaron desde hace mucho tiempo y tienen
y está más acotado.
Otro tipo de infraestructura.
Está más acotado.
Hay menos ilegales.
Yo lo que escucho a Tero decir que, bueno, pues están las excursiones, que aquí todo el mundo se saca una excursión en un espacio protegido, por ejemplo, el de Betancuria, Las Peñas. Eso es un espacio protegido, ¿no?
Parque protegido.
Claro. Por una parte está la gente que va a tierra adentro, ¿no? Que no tiene ningún tipo de viso de legalidad, sino cogen un grupo de personas y lo meten de excursión en un espacio protegido.
Bueno,
en el norte.
En zonas arqueológicas. Lo denunciaba el Cabildo hace una semana. Iban a ver pues, pintadas y.
En fin, ¿quién tiene que regular todo esto?
El Cabildo.
La administración.
Se supone que el Cabildo.
Y en esas mesas donde ustedes se sientan, no, Antonio, nosotros no se pone esto sobre esto, sobre la mesa, porque ciertamente todo el mundo vende lo poco que tenemos, y lo poco que tenemos es el paisaje, ¿no?
Claro, pero es como hay muchos nichos de mercado aquí y no nos hemos
Sí, pero también incluso es una vía del cobro de impuestos para los servicios que se necesita por parte de la población local,
lo primero,
¿no?
Que habría que regular todo eso, que no es difícil, nada difícil, no por una norma, los ayuntamientos, el Cabildo. Mire, como es ahora para rodar cualquier película que antes lo habló, pues tienes que Cabildo darte el permiso y ir a no sé, la comisión de no sé qué y darte las autorizaciones, pagar y tú vas los días que vas a rodar a tal sitio, está acotado, no sé qué. Pues todo es una cosa por el estilo. Mire, y que manden más gente, ¿no? Que vean los desastres que están haciendo por ahí. ¿Quiénes son? ¿Usted quién es? Mire, pues multa. Y regulen esto, porque mire, puede hacer la excursión esa al barranco de Pájaro o al quien sea, que es espacio natural.
Al
barranco de las Peñitas, pues mire, la ruta es esta. Y se puede enseñar, claro que se puede enseñar.
O el
pero
barranco
son
de los enamorados. De los
también, o de los encantados.
No me refiero que sea.
Sí, pero bueno, poner ejemplos. Entonces
pero
hay que
en el caso como de Betancuria es que es un paraje protegido.
Pero eso no significa que no se pueda ver.
No, sí, claro que lo puedes ver.
Claro, pues se puede, pues es protegido, pero hay que poner unas normas, igual que el Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Oiga, pero mire, hay que poner, en fin, un sitio donde enseñar eso, un didáctico, que unas casetas ahí donde diga, mira, aquí pues viene no sé qué pajarraco, no sé cuánto, y que tú, como existe en todos los parques naturales del mundo por ahí, ¿no? Donde tú ahí viene una guía o hay un sendero donde tú puedas caminar de aquí a aquí, después te ves, hay una especie de cafetería y te venden todas las camisetas y todos los recuerdos de ese parque, Pero eso es hacerlo, ¿no? Hacerlo y de alguna forma aclarar esa situación, porque aquí estamos llenos de parques naturales y ninguno es visitable. Todos están, las dunas de Corralero no se puede tocar. Pero mire, ponga aquí un centro de atención y diga, mire, las dunas de Corralero se formaron no sé qué año, de este material, este del otro material, no sé cuánto, los vientos vienen de aquí, vienen de allí. Y todo eso, y a la gente le interesa cualquier bobería, porque sí, yo que soy viajero del mundo, me han llevado a sitios inhóspitos, digo, y esto hay que enseñarlo, pues, joder, anda que vengo yo a ver esto aquí, cuando, y en Fuerteventura, después de la comparación, digo, joder, lo que nos estamos perdiendo ahí.
Tero, José Chu, ¿estamos ya en la última ronda? Tero.
Bueno, no, pues iba al volver al principio, pero si estamos ya en la última ronda, pues, Antonio, ¿cuál es la diferencia entre los sueldos que se pagan en la restauración y los sueldos que se pagan en alojamiento?
Ahí no puede haber diferencia, el convenio es el mismo. El convenio es el mismo que paga en una restauración que el que pague, te repito que la diferencia que hubo es que no se pagó el plus este.
El de 650.
Los porcentajes de subida del 275 a partir de abril hasta diciembre del 25 es el mismo, y del 25 al 26 es un, de memoria parece un 4% más hacer las negociaciones hasta el 29. Los sueldos deben de ser los mismos. La otra provincia tiene, además de los sueldos, tiene unas tablas que es un rollo que no te las sé explicar, pues, ni es tan complicado eso, porque nos hemos sentado 20.000 veces a unificar. Los allá dicen que no, porque quieren, los sindicatos quieren lo bueno de esta provincia y lo bueno del otro. Entonces, pues las patronales dicen, mire, yo me quedo con esto, déjeme quieto aquí, yo sigo con lo mío. Yo debo explicar la provincia de Las Palmas que sí he estado en los convenios, que sí he estado en las negociaciones y que más o menos va bien.
El turismo es más o menos el mismo.
Es el mismo. Y la escuela, bueno, y espérate, y los empresarios son los mismos y cabreados allá, porque los mismos empresarios, llámese Río, llámese Iberostar, llámese como quieras llamarse, tiene hoteles aquí y allí. Y se arman un lío con una cosa y con otra.
Y aquí tienen un convenio y tienen...
Efectivamente.
Yo que no lo entiendo.
Pero... Pues nosotros tampoco, hemos intentado, ¿eh? Más de una vez, pero sobre todo la parte de allá pone más pega que la parte de acá, por decírtelo de
una forma simple. Lo que sí entiendo es que, bueno, no solamente en hostelería y en Canarias en general, la gente sigue quejándose de que estamos... Pues en el tema de salarios, muy muy por bajito.
Bien, ya te lo expliqué, los salarios, los convenios estaban vigentes.
A nivel nacional, subimos, a nivel Canarias, ¿no?
En Canarias, de otros sectores. De turismo, no.
No hablo de turismo, ahora hablo en general.
Pero la industria nuestra es el turismo. Claro, repito, ¿cuánto podemos subir? Podemos subir un 30%, ya. Eso lo asume, ¿quién lo asume? Será el que viene, el turista al final. Todo lo que subamos nosotros tiene que ser repercutido. Y luego, repito, que el turismo, ahora estamos bien, pero dentro de 6 meses o dentro de un año podemos estar muy mal. Y bueno, aparte del turismo cero que tuvimos con el COVID, no sé qué, que tampoco voy a llorar sobre eso, pero es una industria muy sensible, ¿no? Muy sensible, porque dependemos de tantos factores y además cambia tanto. Fíjense ustedes que no en broma, ahí por ahí debajo, frente a nosotros, en Marruecos y por ahí se están haciendo más de 60 hoteles.
Tienes buen competidor ahí enfrente.
Sí. Es muy fuerte. Claro, están haciendo esos hoteles como yurros ahí. Ahí no hay normas ni hay nada, sino que tiene que tener dinero, aquí ni planes parciales, no aquí se hace.
Y un amigo por ahí debajo también.
Y un amigo que le dé comisión a alguien ahí. Escúchame. Total, que eso la gente, porque el turismo, aquí, como decía el CEO de Ryanair, yo me llevo el turismo donde a mí me da la gana. Y en Fitur estuve en una jornada, hubo un enfrentamiento con el director de AENA, porque él quería que le bajara unos puntos en ciertos aeropuertos.
La tasa.
Unas tasas porque no son rentables, y él decía, pues alquílemela o démela. Y entonces al final dice, mire, yo me llevo el turismo de una mala gana, porque el turismo viaja conmigo por precio. A ellos les da lo mismo donde los lleve. Así mismo los dijo y lo manifestó.
A ellos les interesa llenar el avión.
Y lo llenan.
A ver, José Chu.
Ya será menos la fantasmada de los ríos.
Sí, pero este...
Una cosa, Antonio, que has estado en Semana Santa en el Cotillo. ¿Qué pasa con las caravanas? ¿Qué hay que regular en cuanto a esto? Yo creo que es un turismo tradicional.
Ya de... por fin está la norma a punto de aprobarse.
La ordenanza.
La ordenanza de los campis, subcampis, no sé cuántos campis.
¿La ordenanza de La Oliva?
No, de Canarias. Del gobierno de Canarias. Una norma que...
No, y el Cabildo también tiene su ordenanza,
sí,
¿no?
Sí, pero no, ahora que la va a aprobar
el gobierno,
el Parlamento. Donde se puede, cómo debe hacerse un campi, dónde se debe hacer un campi.
No, pero yo me refiero a la ocupación de suelo.
La ocupación esa, ¿sabes? Bueno, la norma dice que mientras no ponga los trastos fuera es un vehículo aparcado. Pero en muchos ayuntamientos dicen, mire, de aquí está prohibido las caravanas, eso. Lo que, Cotillo es un escándalo, yo camino para allá para el faro y estos días, pero son todos los años, el otro.
Te vayas al Cotillo, no es Semana Santa, yo me refiero durante todo el año.
Y ahí ya no es una cosa. Eso está regulado, lo que camping no hay. Pues vamos a ver si cuando hagan el camping famoso del Cotillo, quien lo haga, pues ahí tendrá un espacio grande de caravanas de esas y tienen que ir allí. Entonces sí puede actuar, me imagino, la policía. Y decir,
digo,
fuera.
No, pero yo lo digo porque aquí hay otra modalidad de vivienda, que es la modalidad de vivir en un coche, un furgón o una autocaravana, que se está reproduciendo en casi toda la isla, y la gente está viviendo.
Porque no tiene,
la gente vive en coche,
no
porque
tiene capacidad,
no hay capacidad para entrar
económica.
En claro. Y están viviendo, claro, a mí no me parece mal, pero si es en un sitio acotado, si vives en primera línea de playa, no, estás viviendo fantásticamente, ¿no?
El tema de capacidad, lo que pasa es que te sirve las dos vertientes.
Al micrófono,
la capacidad económica. Para comprar una autocaravana
hay que tener un par de euros.
Hay que tener un par de euros, ¿eh?
Hay que tener unos cuantos euros, sí.
Bastante.
Así es, pero bueno, de todas formas, seamos optimistas, el turismo va bien, vamos a ver si los políticos los metemos en camino y poco a poco, en diálogo y más reuniones y más jornadas y más, al final esperemos que hagamos entre todos una Fuerteventura digna donde podemos vivir todos, estemos todos felices. Y sobre todo, saber qué vamos a hacer porque no lo sabemos. Nadie sabe qué va a pasar en Fuerteventura. Tú hablas con una formación política, por ejemplo, coalición, y dices, esto no se toca, pero aquí nada. El otro, vamos a ver si podemos hacer. Pero todos esos políticos, esos partidos que gobiernan actualmente, deben haber un consenso entre ellos donde desarrollen el PIOF, ¿no? Que eso lo estoy reclamando año tras año para saber... ¿Qué sitio se puede desarrollar? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué capacidad tenemos en la isla? ¿Hasta dónde podemos llegar?
El PIOF y los planes generales que son...
Sí, pero los planes generales se tienen que hacer... ¿Te acuerdas del PIOF?
Sí, de acuerdo con el PIOF.
Yo no, ahora voy a hacer un plan general en la esquina aquella de Puerto Laja y me dicen que no, porque no se puede desarrollar. Por decir algo. Bueno, seamos positivos y felices fiestas y feliz Navidad y feliz vacaciones.
Tendremos un buen verano, ¿no, Antonio?
Con toda seguridad, siempre y cuando Putin y el otro no se caliente ni hagan algo raro.
Y los de Ryanair no se lleven
a los turistas.
No, Canarias no está tocada, ¿eh? Canarias no tocó Canarias porque Canarias sabe que tiene mucha...
Es rentable.
Muy, muy rentable. Pero sí mandó, pasó la base de no sé dónde, la península pasó para Marruecos.
Bueno, pues Antonio Vicente Hormiga, que es el presidente de ASOFUER, de la patronal turística en la isla de Fuerteventura, hoy en este espacio análisis ha hablado de la necesidad o de la falta de regulación de distintas actividades que se están ejerciendo en estos momentos en la isla de Fuerteventura. Para Antonio Vicente es necesario contar con el plan insular de ordenación de la isla actualizado. También es necesario mejorar en cuanto a las infraestructuras. Habla del eje norte-sur y del puerto de Corralejo. Es necesario la ley del alquiler vacacional y no está de acuerdo ASOFUER con la propuesta de una tasa turística en el municipio de La Oliva. Son algunas de las afirmaciones que nos deja el presidente de ASOFUER, a quien le agradecemos que haya compartido este lunes con los oyentes de Radio Sintonía, con los seguidores de sus redes sociales y con las personas que nos siguen o nos van a ver en diferido en Fuerteventura Televisión. Muchas gracias, Antonio.
Gracias a ustedes, como siempre, un placer.
Que vaya bien. Y por esta parte de la mesa nos encontramos el próximo lunes.
Muy bien.
Pero Brito, muchas gracias.
Esperemos que sí.
Bueno. Y al compañero José Chu.
Gracias también, yo seguro que sí.
No sé, Tero, no sé si tiene otros planes.
Tero tendrá algún plan.
que yo, los planes los suelen hacer ustedes. Yo estoy aquí siempre puntual.
Sí, cierto, es verdad, es verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien.
También te pasa.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias también a ustedes por la atención y nos encontramos en otro espacio. Hasta pronto.